Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Mariano Piedra en la dirección técnica, Eva Nápoles en el control central y la edición de los podcasts. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García. Y a las 2 y 5 ya lo que queda es abordar este último tramo del conocimiento.
Andalucía en la noche. La noche más hermosa. El laberinto.
Hay libros que nacen en bibliotecas luminosas y otros que surgen en el lugar menos pensado, como una celda, una sala de interrogatorio o un pabellón silencioso donde el eco de los pasos es la única compañía. La historia de la literatura universal está salpicada de obras que fueron concebidas o redactadas en prisión y que sin embargo terminaron iluminando a generaciones de lectores desde la primera gran novela moderna hasta un tratado político que trastocó la idea del poder, pasando por un libro de viajes que abrió el mundo a quienes jamás saldrían de su ciudad. Escribir entre barrotes ha sido una forma de resistencia, de memoria y de libertad interior, capaz de transformar el encierro en un territorio de imaginación desbordada. Así es, ha habido quien, tras los barrotes que privan de libertad, ha encontrado la inspiración literaria. ¿Qué han podido contar quienes han escrito en prisión, Jesús?
Bueno, en un principio han podido contar quiénes son y qué ha ocurrido. Han sido cronistas de su propia historia y a partir de ahí han llenado sus obras tanto de datos biográficos como de motivaciones psicológicas y filosóficas. La cárcel es un espacio que rompe con la vida cotidiana, rompe con la rutina, rompe con el tiempo, con una relación espontánea con el mundo y sobre todo con el propio destino. También es como si voy a la cárcel, antes de ir a la cárcel, pues tengo una especie de objetivo en mi vida y llego a la cárcel y ese objetivo se rompe durante un tiempo, el tiempo que esté allí pagando esa afrenta que he realizado contra la ley y contra el resto de personas, claro, que están respetando esa ley. Quien escribe desde prisión no solamente cuenta lo que ocurre a su alrededor, sino también se cuenta a sí mismo, como decía antes. Intenta entender quién era y antes del encierro y quién podría ser cuando recupere la libertad. Por eso es por lo que muchos libros, muchos expertos aseguran que estos libros que he escrito desde la cárcel están divididos en páginas que transforma en relatos y que parece contar el tiempo, porque esa es otra. Durante los minutos, las horas que estás ahí en prisión durante la jornada diaria, pues lo que ves es prisión. Sí, lo que te ocurre con tu compañero de celda o con el de al lado, cuando vas al comedor, cuando vas a la sala donde estás un rato, quizá pues tratando de divertirte con alguna actividad para olvidar lo que ha ocurrido o lo que ocurre dentro de la cárcel. Y la escritura no deja de ser una válvula de escape de ese tipo de conversaciones. Así que la prisión, que trata de reducir la persona a un número, a un expediente, a un cuerpo sometido a normas estrictas, pues tiene su némesis en la escritura, porque es un momento, o son momentos donde el escritor o la escritora deja volar su imaginación, su mente, donde durante un instante es libre de los barrotes y de la propia cárcel, y ese fragmento, esos fragmentos intensos que escriben son la realidad de alguien que merece quizás no ser olvidado, sino ser recordado durante bastante tiempo, como reflejando su vida en ese legado que es un libro y que sabe que va a perpetuar muchos años, si tiene fama, con muchos de lo que vamos a comentar esta noche, se va a perpetuar su nombre durante muchos años después incluso de que cumpla su condena, incluso de que muera allí en la cárcel, como ha ocurrido en algunos casos. El aislamiento, imaginar que se ve con los ojos ajenos, hace también que este tipo de obras, este tipo de relatos, de libros, adquieran una riqueza especial. Porque muchas veces se dice que la necesidad agudiza el ingenio. Y allí dentro de la cárcel, que hay necesidad de libertad, que agudiza el ingenio precisamente de pensar qué se haría si se estuviera libre. Y eso ha llevado a escribir grandes obras, tanto de ciencia ficción como novelas, que han tenido un valor fantástico, incalculable en algunos casos, por lo que se cuenta, por lo que narra. Y ese nacimiento en un entorno en el cual obliga a mirar la realidad sin adornos, hace que se refuerce mucho más lo que aparece en los libros, que sea mucho más flagrante, que se vea con algo más de riqueza. Así que ese tipo de bibliotecas que te podemos tener en casa, incluso algunos de nosotros, de autores y autoras que han escrito desde la cárcel, se deben mirar no solamente con los ojos de alguien que, bueno, puede ser un gran autor de éxito y que goza de libertad, sino como alguien que, siendo autor de éxito, no ha estado, en ese momento que escribía ese libro, no ha estado libre, no ha podido disfrutar de los elementos que podrían haber servido como de motivación para escribir, sino todo lo contrario, de elementos que no se encontraban, y esa motivación se ha tenido que buscar precisamente en la carencia. Y bueno, es recordarse, recordar y ser recordados en muchos casos por esas obras.
José, cuando se habla, por ejemplo, de libros políticos escritos en la cárcel, ¿qué títulos son los que destacan?
Principalmente nos tenemos que ver quizás los más recordados, ¿no? Como por ejemplo el de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, o Mein Kampf, de Adolf Hitler, que ambos nacen en un contexto deprimido, de derrota, de caída personal, pero que sus intenciones y sus consecuencias históricas no podrían ser más opuestas. ¿Por qué? Porque Maquiavelo escribe tras perder su cargo y ser encarcelado en San Casiano. Él estaba acusado de conspirar contra los Medici, nada más y nada menos. Vamos, es una sentencia de muerte. Y Hitler empezaba a redactar su obra, Mein Kampf, en la prisión de Landsberg, después de haber fallado en aquel golpe de Estado de Múnich en el año 1923, cuando el proyecto político parecía que se había estacionado, se había quedado encallado, ¿no? En ambos casos, la reclusión se convierte en un paréntesis forzoso para pensar en el poder, en los resultados, hacer un análisis frío de la sociedad, de la política de su tiempo, de lo que se necesita. Y por otra parte, a Hitler le dio la motivación para escribir un manifiesto político que iba a resultar demoledor en una época en la que precisamente no era la mejor para Alemania, por todo lo que vino después de la Primera Guerra Mundial. El Príncipe se convirtió en, y es hoy día, sinónimo de lo que es el realismo político, hasta el punto de que se ha acuñado el término maquiavélico para describir actos, obras, hechos que son calculadas, ¿verdad? Y que a veces, bueno, parece que qué malo hay que hacer, es maquiavélico para haber maquinado eso. Precisamente, ¿por qué? Porque has tenido tiempo para fraguarlo. Esto es como una buena partida de ajedrez. Para calcular todos los movimientos, todos los pros, todos los contras, por dónde te puede salir, por dónde no. Y al final, cuando lo aplica y sale más o menos como tú quieres, es que has dejado muy poco margen al error. Y eso, bueno, eso hace gala de virtuosismo. Pero desde la situación que él estaba, situación de funcionario de puesto, encarcelado en Maquiavelo, comprende que el poder no se sostiene solo sobre principios nobles, sino también en la capacidad de anticipar amenazas, manejar alianzas y llegar a usar, llegado el caso, la violencia. Su libro es una especie de consejo a un posible gobernante y ha sido consultado a lo largo de todos los tiempos por políticos, por de muy diferentes ideologías, ¿eh? Y se ha encontrado como una especie de manual para moverse en el terreno resbaladizo de la autoridad, ¿no? Mm. Luego está Mi lucha, de Hitler, era un cambio. Un cambio porque era una literatura política carcelaria. Hitler lo comienza a escribir en Landsberg en el año 1924, condenado por ese intento de golpe de Estado, y lo concibe como una mezcla de autobiografía heroica y una exposición del ideario nacionalsocialista. Desde una celda relativamente cómoda, hay que decirlo, él tenía privilegios que otros presos no tenían, vamos, vivía relativamente bien, y allí él que perfila su visión racista, antisemita, autoritaria, que luego aplica en Europa con unos resultados catastróficos. Y el libro muestra cómo la cárcel no siempre produce una reflexión crítica y positiva de los propios actos. En algunos casos funciona como una especie de reforzamiento ideológico que te sirve de terapia, pero de mala terapia, para engrosar todo eso que ya tienes malo, lo vas agrandando, lo vas desarrollando, desarrolla ese pensamiento que tienes que no es bueno. Y él se veía a sí mismo como un mártir o un incomprendido, y radicalizó aún más su postura. Y más allá de estos dos ejemplos, que son quizá de los más célebres, ahora vamos a ver otros muchos, evidentemente, sí es verdad que a lo largo de los siglos ha habido activistas, opositores, dictadores, líderes revolucionarios que han tratado de interpretar desde una prisión sus pensamientos, desde las cartas de militantes presos a ensayos redactados en condiciones precarias, cuadernos que circulan clandestinamente entre celdas y que han servido para promover ideas prohibidas. De alguna forma todo ello tiene mucha influencia, y estos escritos no se limitan solo al ámbito estrictamente político. También ha afectado a la forma en la que se consigue y se concibe la libertad interior, con ensayos, con reflexiones filosóficas redactadas desde la reja. Y es un laboratorio del pensamiento en muchas ocasiones, porque si hay algo que se puede tener en la cárcel, mucho tiempo. Y claro, la verdadera libertad reside en, cuando se está en prisión, en mantener la capacidad de juicio, saber tener la elección moral correcta y saber ser crítico ante el poder. Esa tensión inspira a los lectores que nunca han pisado una prisión, pero reconocen que en esos textos hay una invitación a cuestionar todos los condicionantes visibles de la vida cotidiana que hay, desde lo que te afecta, desde lo más chico a lo más gordo, desde lo más accesible a lo más inaccesible, que es, por ejemplo, coger al alcalde y decirle qué malo eres, chiquillo. Por ejemplo, al gobernante.
Es alcaide, ¿no?
Alcaide de la prisión, qué malo eres, ¿no? Que eso es lo que te afecta a ti en tu micromundo, en tu macromundo, que sería ir al presidente del gobierno y decirle qué malo eres, chiquillo, y quedarte tan ancho. Como eso no lo puedes hacer, ¿cuál es tu válvula de escape? Escribir. Claro. Hay quien lee, que eso está muy bien, leer abre horizonte, expande cultura, aprendes vocabulario, muchas cosas, sobre todo te cultiva, pero escribir también plasma todos esos pensamientos que llevas dentro, y en unos casos, bueno, pues puede ser positivo, y en otros casos puede ser negativo. Aquí tenemos dos casos que han marcado la historia.
Está claro, Jesús, que la experiencia carcelaria deja cicatrices, y muchos de estos escritores como que marcan un antes y un después creativo. ¿De qué manera la experiencia de encierro ha podido transformar la vida y obra de estos autores?
Vamos a coger uno de los autores que creo que hemos mencionado ya aquí en el programa muchas veces, Miguel de Cervantes, El Quijote.
Bueno, hicimos una entrevista al autor de...
Correcto.
Hace poco, ¿no?
Estuvo preso en la cárcel real.
Que un libro escrito precisamente de ese periodo, ¿no? De cuando estuvo en la cárcel.
Correcto. Que bueno, terminó allí porque como su trabajo como recaudador, pues se perdió una serie de dinerito, terminó en la cárcel.
37.000 maravedíes.
Bueno, un dinerito. Tampoco hallamos otros detalles, que no hace falta ahora mismo el escarnio de este hombre. Bueno, pues él escribe El Quijote allí en la cárcel. Y lo que hizo es que esa incomodidad que tenía allí en ese lugar, donde había un triste asiento y una mesa donde, bueno, a duras penas podía escribir un trozo de papel, yo creo que lo suplió perfectamente con lo que redactó. Pero lo que redactó lo hizo tomando como ejemplo las personas que veía allí en la cárcel, no solamente su propia figura y su propio deseo, que también estaba plasmado en la obra, sino algunos de los compañeros de celda, tanto de la suya como de las contiguas, donde ese carácter y esas frases, esas conversaciones, Cervantes las sabía plasmar y encajar en los personajes que él creaba para su obra. Él quería transmitir al público un personaje que estaba derrotado, que se movía entre la locura y la cordura, que estaba entre la humillación, el endeudamiento, la sospecha, la sensación de vivir al margen del orden irrespetable, en fin. Entonces esa sátira era un trasfondo que en realidad mostraba una amargura importante y una comprensión difícil de digerir desde la cárcel, para Cervantes, claro. Otro caso paradigmático es el de Marco Polo. Él escribe una obra de viajes que sirve como novela y novela de aventuras, y que posteriormente, bueno, pues ha llegado hasta nuestros días. Hay muchas personas que todavía les sigue gustando leer a Marco Polo, porque es una forma de poder situarse en cómo un viajero del pasado, hace muchísimos años, estamos hablando del siglo XIII, pues manifestaba, hablaba, opinaba sobre aquellas cosas que había visto en aquella época. Y lo hacía de una forma bastante descriptiva, muy buena. Que, por cierto, Marco Polo no escribió el libro, ¿eh? Sí, le comentó sus andanzas a un compañero de celda, que fue Rustichello de Pisa, que fue el que realmente escribió todo aquello porque le interesó. Y sí, es cierto, Rustichello le puso otras muchas cosas que él se inventó por el camino. Por supuesto que hay muchas vivencias de Marco Polo, están ahí registradas, pero algunas de ellas están un poquito tuneadas, digamos que un poquito de ciencia ficción.
Se idealizaban y se iluminaban los textos.
Bastante. En el caso de Marco Polo, mucho. Bueno, pues este hombre lo que plasmó allí era el deseo de un viajero de dejar como legado histórico las vivencias que él había recopilado durante toda su vida. Y fue algo impresionante, porque de una conversación de celda entre dos compañeros, que uno hablaba y otro escribía, terminó por una gran obra literaria que hoy en día es uno de los grandes de las bibliotecas. Esas historias llegó incluso a ser escritas y demandadas en palacios, donde algunos grandes mandatarios, grandes reyes, les gustaba leer estas obras porque, bueno, encontraban mucha información y muchas cosas que ellos a lo mejor nunca vivirían, porque no le daría tiempo de dar esa vuelta por el mundo que Marco Polo tuvo la oportunidad de hacer gracias a su trabajo que tenía antes de ser encarcelado. Hay también, las obras religiosas han tenido un papel importante dentro de la prisión, o mejor dicho, con la prisión como escenario a la hora de escribirlas. Por ejemplo, Fray Luis de León fue encarcelado porque durante la Inquisición se le atribuyeron ciertas cosas que él aseguraba no haber hecho, pero que bueno, ahí estaban los inquisidores para quitar de en medio que le interesaba en algún momento. Y él escribió un libro que es de los nombres de Cristo, que fue una gran obra para la posteridad y que de hecho en algunos monasterios de la época y siglos posteriores se tuvo como una gran obra religiosa, porque él, gracias o por culpa de la cárcel y de haber sido recluido de forma injusta, no escribe un relato o un alegato contra los que le habían acusado de aquello que cometió y que él decía que no había hecho en ningún caso, sino que le sirvió como punto de reflexión para ahondar mucho más en la religiosidad suya, en su alma, y poder transmitir esa experiencia religiosa a los demás. ¿En forma de qué? Del libro. En el terreno de lo erótico y lo transgresor también hubo algunos autores que escribieron grandes obras, como John Glennon o el Marqués de Sade. En el caso de Cleland, pues escribió eso de Fanny Hill, Memorias de una cortesana. Este hombre estuvo preso por las deudas que tenía. Y claro, en un contexto de moral rígida, le sirvió como válvula de escape, porque todas estas personas que escribían relatos eróticos lo hacían porque en una cárcel había poquito donde coger, que no estaba en el exterior, y lo que hacía era dejar volar su imaginación. Pero en ese volar de la imaginación, pues se escribió esta obra que sigue siendo un referente en la novela erótica. Por otra parte, el Marqués de Sade, bueno, pasó años encerrado, saliendo de cárceles, de manicomio, estaba totalmente tocado de la cabeza. Pero escribió una obra que es Justín o Los Infortunios de la Virtud, que es un libro de bolsillo para aquellas personas que, dentro de su apetencia sexual, que aquí cada uno que haga lo que quiera con su vida, les gusta tirar por ese caminito. Es un libro como de culto para esas personas, para quien les gusta ese tipo de tendencia sexual. Y lo hizo, además, con una especie como de lucidez para lo que estábamos, de lo que estamos hablando, lúcido dentro de lo que estamos hablando, que en muchos casos a los expertos sorprende. Sorprende porque no es una obra que puede decirse la ha escrito un majareta, sino es una obra que la ha escrito alguien que tiene una tendencia sexual, pero que además está perfectamente bien estructurada y toda la información la da de una manera entendible, técnica y a la vez cercana. Algo que, bueno, en este tipo de trabajo, pues bueno, que cada uno lo entienda como quiera. También hay algunos que salen de prisión convertidos en figuras legendarias, como el propio Oscar Wilde, que cuando pasó por la cárcel de Reading escribió bastante, era un defensor de ultranza de la injusticia que se cometió contra sí mismo. Y esa misma obra, después de la cárcel, le sirvió como libro de mano, debajo del brazo, para encarar pues todos esos movimientos que después apoyó. Y apoyó desde la injusticia que se había sufrido. Así que sí, hay transgresión, hay relatos que cambiaron esas vidas de aquellos que escribieron en los muros de la cárcel.
José, como curiosidad, ¿qué recursos materiales y estrategias ingeniosas han utilizado los autores para lograr escribir dentro de una celda vigilada?
Aquí nos vamos a encontrar que el ingenio humano no tiene parangón, porque puede ser también que te dejen escribir un privilegio concedido por la autoridad, es un derecho limitado por reglamentos estrictos y una actividad que directamente está prohibida en algunos casos y que implica agudizar el ingenio. De ahí que muchos autores hayan tenido que recurrir a recursos materiales mínimos, a estrategias casi detectivescas para lograr que sus palabras sobrevivan a los registros, a los censores, a los castigos, y en algunos sistemas penitenciarios el acceso a papel y tinta está regulado con rigor, de modo que una simple libreta se transforma en un objeto precioso que tienen que saber administrar, o incluso en los márgenes de un libro, escribir en el margen blanco de un libro, ya ahí era la propia libreta que ibas a tener. Una de las prácticas más sorprendentes es la escritura mental. Esto es desarrollada cuando no hay ni lápiz ni papel.
Memoria.
Claro, y hay un escritor, el iraní Mahmud Dowlatabadi, que es el ejemplo, que compuso en prisión una novela de unas 500 páginas.
¡Qué barbaridad!
Repitiéndola una y otra vez en su cabeza, memorizando la estructura, los diálogos, las escenas, hasta poder transcribirla cuando lo liberaron.
¡Qué máquina, ¿no?
Sí. De esa forma, es una forma extrema de escritura mental, obviamente, pero sí es verdad que cada escena tiene que ser lo bastante sólida como para resistir el paso del tiempo de no tener soporte material. Algo similar ocurre con presos que, en contextos de censura muy fuerte, feroz, ensayaban mentalmente poemas o capítulos durante días, repitiéndolos en sus paseos por el patio y confiando en grabarlos en la memoria hasta encontrar un soporte donde volcarlos. Es decir, tú ibas por el patio y ibas, María, qué guapa eres, ay, André, te quiero mucho, ay, qué bonito eres. Y eso te lo repetías todos los días en el patio. Claro, al final es como un mantra. Al final es como el que se sabe el Padre Nuestro, llega, lo pones y ya está, ¿no? Y el ingenio también se manifiesta en el uso de soportes alternativos. Se ha escrito en márgenes de libro, como decía, en envoltorios, en pedazos de tela, en paredes de la celda, e incluso hay ocasiones en los que se han dado a los diferentes presos más cercanos que memoricen páginas, y luego cuando ya has tenido la oportunidad, estos te las repetían y tú lo que hacías era que tenías el libro, pero era el libro humano, en ropa, en archivos clandestinos. Bueno, cuando se lograba sacar uno de esos cuadernos al exterior a través de abogados o familiares, incluso también algún que otro funcionario comprensivo, el manuscrito era muy valioso. Hay autores de literatura erótica y transgresora que también han tenido que lidiar con obstáculos materiales. Por ejemplo, John Cleland, que escribió Fanny Hill, lo escribe en la cárcel de deudores de Londres, aprovechó el acceso relativo al papel para redactar una novela que sabía que iba a ser polémica, pero que la consideraba una posible vía de ingresos para recuperar la libertad. Y tras su publicación, la obra fue perseguida, prohibida. En muchos países llegó a convertirse en protagonista de juicios por obscenidad más de un siglo después, pero lo que demuestra es que aquel manuscrito temerario era transgresor. Y en algunos casos incluso la estrategia no se limita al interior de la celda, sino que también incluye pactos con editores dispuestos a asumir riesgos, tiradas clandestinas, distribución semiclandestina. Esto eran aquellos tiempos. Hoy día, bueno, hay una cierta libertad de expresión. Digo cierta porque a mí solo me han censurado un artículo en mi vida, pero vamos, sí es verdad que hay libertad de expresión a nivel periodístico, pero también es verdad que cada uno puede plasmar su libro. Luego tú eres responsable de lo que digas en el mismo, claro, evidentemente.
Que te quieren saber por qué te han censurado el libro. O sea...
Pues porque por aquel entonces escribía en un periódico y en este periódico en concreto tenía un sponsor de una determinada clínica. Mira tú por dónde, yo soy, digamos, tengo la tarjeta de esa clínica, voy a una determinada consulta que tenía por una urgencia, era una urgencia, y poco menos y me muero en un pasillo. Entonces, claro, si para eso paga sanidad privada, mejor no la pague. Y al día siguiente, que tenía que volcar un artículo de opinión en este medio, para el cual ya no trabajo, pues simplemente conté mi...
Lo que te había pasado, experiencia, conté, lo que había pasado,
¿no? Y fue el redactor jefe el que me escribió muy educadamente, me dijo, mira, no te puedo publicar esto porque es que la clínica en la que estás comentando que te ha pasado eso, que entiendo tu situación, es sponsor del periódico. Entonces no te la puedo publicar y no me la publicó. Yo en temas políticos y religiosos no suelo entrar, también lo digo. A mí el que me conoce sabes que, y bueno, vosotros mismos lo sabéis, que yo no suelo entrar en esas diatribas, pero sí es verdad que en aquel caso fue poderoso Caballeros Don Dinero, Pilar.
La noche más hermosa.
Normalmente, Jesús, estas obras suelen tener un trasfondo muy emocional y me gustaría saber cómo se reflejan pues, sentimientos como la culpa, la injusticia, la redención, la rebeldía en estos libros que han sido escritos desde la cárcel.
Bueno, pues depende de lo que se esté pasando en el entre rejas. Hay algunos autores, algunos presos, y autores también, que lo hacen desde un punto de vista de la búsqueda de la razón por la cual se ha cometido esa injusticia sobre él o sobre ella. Pero hay algunos que son alegatos a la confesión. Eso de yo no he hecho nada, yo no soy culpable, yo no he hecho nada, aquí me han encerrado por algo injusto. Y resulta que después han empezado a escribir una obra donde han reflejado la realidad de lo ocurrido. Como si fuera una especie de diario en el que hoja tras hoja se confiesan sobre lo que les ha llevado precisamente a estar entre rejas. Pero bueno, hay de todo. Por ejemplo, hablamos de Oscar Wilde. No quise meterme mucho en su obra porque en realidad venía a colación ahora, precisamente de esto. Él escribió De Profundis, una larga carta guión libro, en el que este autor, Wilde, que escribió desde la cárcel de Reading, le escribe hacia su antiguo amante, Lord Alfred Douglas. ¿Y por qué lo hace? Porque estamos hablando de una época donde el puritanismo hacía que precisamente este tipo de hechos, cuando eran descubiertos, fueran calificados como incidencia grave y condenados a trabajos forzosos para intentar que volviera redil de la normalidad, dicho entre comillas, del puritanismo de la época de la que estamos hablando, para siglos atrás en el tiempo. Y Oscar lo que hizo fue no solamente culpar a una sociedad en la cual estaba corrupta, que una doble moralidad de la cual aseguraba él que existía, donde hay algunos que están dando golpes de pecho y sin embargo después en sus casas cometían tropelías mucho peores que de la que él calificaba la suya, pero eso era opinión de él, ¿eh? Entonces no estamos hablando de, no estoy entrando en ningún punto en el cual yo sea capaz de juzgar, simplemente lo que él escribió. Y él asegura que esa injusticia que se está cometiendo o esos mismos jueces que estaban cometiendo esa injusticia tenían que someterse quizá también al escrutinio de la propia ley que ellos observaban. Pero no solamente hablaba de esto, sino durante algunos puntos de esa gran carta guión libro también habló de su responsabilidad, también habló de la vanidad, de los excesos, de la dependencia emocional, y ponía estos elementos como argumentos que reforzaban la pena que le habían impuesto por parte de estos jueces. La redención, bueno, pasaba por una relectura de su sufrimiento, de también de lo que suponía para él el cristianismo, e incluso lo que veía en el arte. La cárcel le sirvió para poder mirar de forma distinta el arte de la época, y no solamente incluirse a él en algunas interpretaciones de esos cuadros, sino sacarse, también salir él de la interpretación de otros que había hecho. En otros testimonios se hablaba también en esas obras de injusticia estructural. Por ejemplo, autores como Antonio Camisti, Reinaldo Arenas o Elris Cleaver, pues convertían sus textos en radiografía de sistemas que castigaba algunas ideas, libertades, orientaciones sexuales, identidades raciales, más que los delitos concretos. Y ellos reflejaban eso en sus obras. Decían, oye, pues ¿por qué yo tengo que estar aquí si realmente el único delito que he cometido es tener un color de piel distinto o profesar una religión distinta a la que hay aquí y no he cometido ningún otro acto? Y en esas obras no solamente hablaban de esto, sino hablaban de lo que le había provocado realmente como persona y el cambio profundo que había sufrido en ellos. Algunos de estos autores decían que la injusticia de estar en la cárcel le había provocado la necesidad de venganza, pero de venganza con sangre. Y ellos pasaban en sus hojas por ese tipo de relato en algunos capítulos para llegar al final de la obra como si hubiera servido de terapia a una reflexión sobre lo que había escrito en hojas anteriores, asegurando que, bueno, quizá ese tipo de ideas él o ella se la ha planteado igual que otros presos, pero que con el paso del tiempo habían visto que esa venganza lo único que servía era para mantener un fuego que ellos mismos no querían que estuviera vivo, sino todo lo contrario, apagado. La rebeldía también fue una bandera que enarbolaron bastantes autores de los libros y que aportaba testimonios, más bien comisiones de verdad y debates sobre la memoria histórica que están viviendo algunos de estos autores. Esa rebeldía no solamente era hacia la sociedad o hacia el estamento público que estaba en ese momento que le tocó vivir, o en las leyes, sino también una rebeldía íntima. Algunos escribían poemas. Se dice que los autores de muchas canciones preciosas lo hacen amparados motivados por el desamor. Muchas canciones, muchas baladas son fantásticas, maravillosas, pero se han escrito porque han sufrido un desengaño amoroso tanto los autores como las autoras de esas canciones. Y la poesía se dice que también, que muchos grandes poetas lo son por haber estado entre rejas y haber escrito precisamente esas poesías mirando lo que podía haber sido la libertad exterior. También la culpa. Decías tú que la culpa era uno de los factores importantes inspiradores de obras. Claro que sí. No solamente por la culpa del crimen. Muchos de estos libros sirvieron como terapia también para purgar la, bueno, cuando se hace la introspección interior, para servir como de perdonarse ellos mismos y ellas mismas por el crimen que habían cometido. Y otras obras, pues bueno, no han tenido ese mismo cariz, pero sí han sido muy importantes a la hora de sacar fuera todo eso. De hecho, hay algunas cárceles que hoy en día realizan talleres de escritura porque dicen que es una terapia fantástica con algunos presos.
Afortunadamente es que ha cambiado mucho eso.
Claro.
Ya puedes escribir con un papel, ¿no?
Exacto, es que donde antes se reprimía el hecho de poder escribir, porque un preso era un preso y no podía hacer nada que no fuera el trabajo de un preso, o lo que hacía un preso en aquella época. Ahora se ha visto que esas obras de las que hemos hablado hasta ahora mismo, se ha visto cómo en sus autores les ha servido para cambiar sus vidas, sus visiones, su incluso la sensación que tenían ante la injusticia que se supone que habían cometido ellos hacia la sociedad y la sociedad hacia ellos. Y eso le ha servido a algunos psicólogos para que en las cárceles hayan llevado ese ejemplo a talleres para que los presos y presas traten de escribir y de dejar volar su imaginación como terapia, como algo que les sirve para sacar fuera esas emociones, sea la que sea, que hace falta eliminarlas. Y según cuentan, muchos de ellos se han dado cuenta, se han caído, han visto, han abierto los ojos ante lo que han hecho y les ha cambiado también la vida. El hecho de escribir, no una gran obra que está destinada a que lo lean 100.000, 200, 300.000 personas, no. Obras que han leído ellos mismos.
Le sirve como terapia.
Exacto, sus propias obras, sus propios libros.
Seguramente que entre los libros escritos en prisión habrá algunos que hayan alcanzado rango de clásicos universales y me gustaría saber, José Manuel, qué obras destacan y por qué resultan tan influyentes.
Bueno, la gran novela, el tratado político más notable, un libro también que era una crítica social, Don Quijote de la Mancha, que se asocia a la experiencia en la cárcel, merecida o inmerecida, en este caso, si te quedaste con dinero, pues merecida, del propio Cervantes, ¿no? Él estuvo encerrado aquí en Andalucía, en la cárcel real de Sevilla. Uh-huh. Ahí es donde estuvo purgando un poco su pena y evocaba en el célebre pasaje donde el autor habla de una historia engendrada en una cárcel que ha alimentado la lectura del Quijote como obra nacida de la incomodidad y de la conciencia de los límites. Por tanto, es una obra que es enriquecedora. Yo no sé si la habéis leído, nuestros oyentes la han leído o no. Yo la recomiendo, porque se aprende mucho de ella, independientemente si a uno le gustan los libros de caballería o no, que aquí lo que menos hay es caballería, es un libro de sueños, un libro de deseos, un libro de libertad, es un libro de mil cosas. Lo que va a aprender es sobre todo ese entorno social, lo transgresor que se podía llegar a ser en una época complicada. También
la inocencia de, frente a la picaresca.
Sí, también. La picaresca, uh-huh. Eso te iba a comentar, la picaresca, uh-huh. que se ponía también muy de manifiesto en el Lazarillo de Tormes, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, es un contexto diferente y el Quijote, sin duda alguna, es una de esas obras de referencia. También nos vamos a encontrar con El Príncipe, del que hablaba anteriormente, porque aquí es uno de esos libros, no voy a detenerme mucho más en ello, porque habla de teoría de las ideologías opuestas y también ha sido y es a día de hoy de obligada referencia en la facultad. De hecho, una de las obras que entran dentro de la tesis mía universitaria fue precisamente sobre El Príncipe. Luego, ¿qué más nos encontramos? Nos encontramos el libro de las maravillas del mundo, del propio Marco Polo. Pero volviendo con El Quijote, con frecuencia se ha mencionado la primera gran novela como pilares de la historia de un hidalgo que se obstina en ver el mundo de otro modo, que surge del autor que conoció la dureza de la cárcel, la crítica, la censura, la compasión de los derrotados y que no solo dialoga con la experiencia de quien ha vivido en carne propia ese descrédito y la estrechez de mira de las instituciones de la época, sino bueno, y de las de ahora, sino también la influencia que se extiende desde la literatura, desde Flaubert a Borges, hasta la filosofía, la teoría de la ficción. Es decir, aquí nos vamos a encontrar un poco de todo. Es un libro que evidentemente es universal. En el propio libro de las maravillas, como comentaba anteriormente, las maravillas es una combinación de encierro y apertura del prisionero que va a la China y que dictó a Rustichello un relato que recogía sus años al servicio del Kublai Khan, nada más y nada menos, descubriendo ciudades, rutas comerciales, costumbres exóticas, maravillas naturales, maravillas legendarias, que para los europeos del siglo XIII o comienzo del siglo XIV, que estaban en la cultura era monasterios e iglesias, vamos, aquello era impensable, aquello se percibe incluso un poco con el alcance que tuvo el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Uh-huh. Y hasta cierto punto yo te diría que sí, porque Asia era la gran desconocida. Si hay algo que tenía la Europa de la época era que padecía de ombliguismo. Se creía que era el ombligo del mundo. Y estaba Asia, que era la gran desconocida y era la gran potencia. Y luego, evidentemente, estaba América, que no había sido descubierta, que aquello iba por libre, precisamente por eso, porque no había sido descubierta. También nos vamos a encontrar que dentro de las obras de las que hablaba anteriormente, está Fanny Hill. ¿Por qué? Porque es una obra explícita sobre la sexualidad, que esto no era muy común. Y aunque está escrita con un lenguaje eufemístico y un vocabulario, digamos, educado, no es malsonante, lo cierto es que el libro es una descripción de la sociedad, de cómo se concebía, ¿verdad?, de cómo la censura hizo que pasara juicios por obscenidad. Todo esto en el siglo XVIII, que tú no podías poner en el siglo XVIII, por muy bien que lo pintara. La chica se quitó la ropa, el chico se quitó la ropa. ¡Ah! No, por mucho que lo escribiera...
de manera muy subliminal, sin que...
Era muy difícil, ¿no? Incluso, fijaos que en la década de los 60... en determinados países, ¿no?, seguía estando censurado. En España estaba censurado, porque aquí no pasaba el corte. Aquí, bueno, si aquí se daba un beso un tío en la, con una chica en la en el cine, y le metía la tijera. Era, surgían aquellas películas y, que eran muy malas. El verde empieza en los Pirineos.
Por Dios,
¿eh? ¡Buah! Es toda una película española de toda la vida de Dios, que no sé.
Madre mía.
No sé ahora mismo de quién era el director. No sé si era. Es muy conocido, búscamela, Jesús, que no me quede con la duda. Lo verde empieza a los Pirineos. Pero era un ejemplo de cómo este tipo de literatura era buscada. ¿Por qué? Porque en una sociedad reprimida, la libertad de expresión, el control del cuerpo...
¿Qué te va a decir, Tito?
Era una batalla. O sea, ¿quién era el director de la película?
Vicente Escrivá.
Vicente Escrivá, exactamente. Que Vicente Escrivá fue uno de los grandes directores de este país. Era uno de los grandes directores. Con ello nos encontramos que se convierte en un símbolo. Y todas estas obras fueron un testimonio de su día, un testimonio de su tiempo, y a día de hoy siguen teniendo un peso sociocultural bastante importante.
Jesús, ¿qué diferencias existen entre la literatura de prisión de tipo testimonial, la militante, y la de ficción imaginada desde el cautiverio, que sería en el caso del Quijote, ¿no?
Sí, 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 pero efectivamente, podemos empezar por ahí. Mira, la imaginada desde el cautiverio era más bien una especie de ciencia ficción, pero que tenía una base común. Y era que todas las obras de ciencia, de esta ciencia ficción imaginada desde el cautiverio, parten precisamente de elementos que son cercanos a la cautividad. Bien una sociedad distópica, pero que mantiene en reclusión a una cierta parte de la población. Bien un lugar en el cual una especie de isla que está aislada del resto del mundo, para la redundancia, de la cual no se puede salir porque no hay recursos. Y todo eso se hace con una visión que parte desde, ¿qué? Desde la privación de la libertad. Pero no desde una cárcel en sí, no un edificio carcelario, sino cualquier otro escenario en el cual también se pueda colocar esa privación de libertad. Y hemos empezado por la tercera. En cuanto al testimonio personal, esa literatura pone, es la vivencia, es lo que se vive en las cárceles, es lo que se ha vivido durante la vida. Es una especie como de biografía, pero que lo que trata es de narrar el arresto, los interrogatorios, la rutina de la celda. Es como como ese diario, pero que trata de una forma poética de que el lector de fuera de la cárcel viva durante el tiempo que esté leyendo el libro lo mismo que ha vivido ese autor o esa autora dentro de la cárcel. Que ahí sí puede haber ciertos tintes novelísticos e incluso ficticios que le serviría para engranar la historia que pretende escribir ese autor o autora carcelario. En América Latina, por ejemplo, algunos testimonios de presos políticos durante dictadura han servido para documentar torturas y desapariciones y condiciones inhumanas en las cárceles donde han estado. De tal forma que esa literatura testimonial también ha servido como voz o grito, escrito en páginas, para que desde el exterior pueda alguien coger ese libro, leerlo y decir, que allí dentro se está cumpliendo una injusticia contra tales o cuales personas. E incluso algunas obras han servido para cambiar las leyes carcelarias de algunos países. Y por último, pues está la escritura militante. Aquí sí que podemos pararnos un instante, porque en muchos casos este tipo de escritura ha partido de presos que lo han sido por sus ideales políticos o bien por sus tendencias sexuales o credenciales. Y esa militancia, o ese encarcelamiento ha servido para poner un poco a esa persona en orden las ideas, servirse quizá de los testimonios de los propios compañeros y compañeras de cárcel y escribir obras que realmente han sido un clamor o que han supuesto un clamor popular. Decía antes José Manuel el Mein Kampf. Sí, es una obra que por supuesto no hay que tener en casa, pero que sirvió como punto de partida de algo, de un hecho histórico que no ha pasado a ser percibido en nuestra Europa, en el mundo entero, la Segunda Guerra Mundial. Que muchos dicen, ¡guau! Coger un libro y elevarlo a la causa de la Guerra Mundial es mucho elevar. Leamos el libro y veamos lo que pasó. Y vemos la conexión que existe, y como he hecho otras muchas cosas más.
José Manuel, para concluir, ¿cómo ha evolucionado la escritura carcelaria en los siglos XX y XXI y qué nuevos desafíos y voces han aparecido?
En el siglo XX deja de ser un fenómeno ya aislado para convertirse en un género totalmente vinculado a la historia política. Historia política y derechos humanos, las dos cosas, porque en las grandes guerras, en las dictaduras, ha habido expansión de las cárceles y dentro de las cárceles ha habido gente que ya sabían leer, sabían escribir, había una cultura y se ponían a escribir sus textos. Claro, esto ha sido una herramienta de control social que hicieron que activistas, sindicalistas, líderes comunitarios y opositores de todo el mundo escribieran en sus respectivas celdas. Esto es algo que además lo tenemos. Aquí en Europa, por ejemplo, en la Europa del Este, hay textos como, por ejemplo, los de Alexander Solzhenitsyn, que mostraron la escala del sistema de campos soviéticos, que eran, que os voy a contar yo, de los gulags, ¿no? Eran casi peor que los campos de concentración, por no decir que eran peores, vamos.
Eran peores, sí, a tenor de lo que la historia dice.
Yo siempre lo he dicho, que Hitler era malo, pero es que Stalin era peor todavía. Con lo cual no le pongamos paños calientes a los carniceros, ¿eh? Y luego también, que os voy a contar, por ejemplo, en África y en Asia, Nelson Mandela, tuvo ahí tantos años encerrado, el pobre hombre, o Prabowo, que convirtieron su experiencia en plataformas para denunciar políticas racistas y también regímenes autoritarios. Uno de los hitos de esta etapa de la escritura carcelaria fue, por ejemplo, Domitila Barrio en Chungara, Armando Valladares o Martin Luther King, por ejemplo, como uno de los más conocidos, que luego le pegaron un tiro y lo dejaron listo papeles, pero que también es un ejemplo de cómo podían influenciar en la sociedad de su tiempo, ya no solo en la política, que sí, ya es en la sociedad de su tiempo. Segunda mitad del siglo XX, inicio del siglo XXI, la literatura carcelaria, bueno, ya de lo que orbita o en torno a lo que orbita, que es todo lo que era una narrativa específica, disidentes carcelarios, guerras sucias en el poder, hoy día como le dé por escribir a todos los que están dentro, vamos, excelentes mundiales esto, porque es que tienen que contar, tienen que contar y tienen que callar. Pero en el siglo XXI...
No, al final en las cárceles van a montar una editorial.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, el siglo XXI introduce muchos temas y un poquito es en torno a lo que orbita actualmente, Pilar.
De las obras que se han mencionado, ¿con cuál los quedaríais? Rápidamente.
Yo me quedo con El Mundo de las Maravillas.
¿Con Marco Polo?
El mismo.
En fin, los libros escritos en la cárcel muestran que la palabra puede atravesar barrotes y sobrevivir a los sistemas más duros de castigo y control. En ellos, autores de épocas y contextos muy distintos encontraron una manera de dialogar con el mundo cuando todo parecía quedarse fuera de su alcance. Leer estas obras es escuchar voces que se negaron a ser reducidas a un número de presos y que desde su límite siguen interrogando la idea de justicia y libertad.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.
Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores, quienes nos han llevado de paseo por el misterio, la ciencia y la historia, hablando del asesinato de los marqueses de Urquijo, una investigación en los baños árabes de Churriana de la Vega en Granada, las carreras de caballos en Roma y los libros escritos en la cárcel, entre otros temas. Dicho esto, quiero darte las gracias en nombre de Mariano Piedra, en la dirección técnica y Eva Nápoles en el control central y la edición de los podcasts. En los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, hasta la semana que viene.
Y Jesús García.
Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias, Andalucía.
Confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo, divulgar, entretener y ayudar. Y familia, nos encontramos el próximo viernes a partir de las 11 de la noche. Hasta entonces, cuídate y cuida de los tuyos. Y por supuesto, quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Y esta es nuestra última recomendación.
Piensa en algo alegre para dormirte, no te duermas nunca triste, con rencores ni berrinches.
Pero si decides mantenerte en vela, la programación continúa con Manolo Gordo y el programa La Carta, y no me olvido de mi especial agradecimiento a ti por haberte quedado hasta el final. Ahora llegan las noticias de la mano de Manuel Vicente. Un último deseo que dure hasta que nos volvamos a encontrar. Que tengas una feliz semana. Buenas noches, familia. A disfrutar de lo que está por venir.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Muchas gracias por la radio. Buenas noches. Que lo paséis bien.